Radio Martí presenta De Cara al Sol, un espacio dedicado a los protagonistas del cambio dentro y fuera de Cuba.
Libertad, siéntate un rato en silencio, por una vez a escuchar. No es tanto lo que te pido, por eso te quiero hablar.
De Cara al Sol, moderado por el exprisionero político Jorge Luis García Pérez Antúnez.
Para Cuba que sufre, nuestra primera palabra. Para quienes dentro de Cuba sufren y son llevados a oscuras prisiones, pero con un sol que ilumina los corazones y las conciencias de los cubanos, el primer pensamiento.
Para estos tiempos tan fríos, te tengo que despertar, y para el bien de los míos, te necesito llamar, te necesito cantar.
Saludos Cuba, sean todos bienvenidos a esta su nueva emisión de Cara al Sol por Radio Martí. Este es un programa que sale al aire bajo la insuperable dirección técnica del ingeniero Jaime Almiral Jr. y este es su amigo y servidor Jorge Luis García Pérez Antúnez. Hay hombres cuya vida no termina el día de su muerte, porque hay hombres que trascienden su tiempo, porque las ideas que defendieron continúan interpelando la conciencia de un pueblo. Sus voces permanecen vivas allí donde aún existen personas dispuestas a seguir defendiendo la libertad, la dignidad y los derechos humanos. Este 22 de julio se cumplieron 14 años de la muerte en circunstancias sospechosas de Osvaldo José Payá Sardiñas y Harold Cepero, ocurridas mientras realizaban una labor cívica en el oriente de Cuba. Han transcurrido 14 años. Cuba ha cambiado en muchos aspectos. Hemos visto el despertar de nuevas generaciones, un estallido social el 11 de julio del 2021, nuevas formas de represión, un éxodo sin precedentes y una profunda crisis económica y social. Sin embargo, hay una pregunta que sigue vigente. ¿Qué ha pasado con el legado de Osvaldo Payá Sardiñas? ¿Siguen vivas sus ideas? ¿Conocen los jóvenes cubanos quién fue? ¿Tiene hoy el mismo valor su mensaje de reconciliación, participación ciudadana y cambio pacífico? Estas preguntas las va a responder el invitado de hoy, mi amigo, mi colega, el patriota, el líder opositor, Osmel Rodríguez. Osmel, ¿cómo estás, hermano?
Muchas gracias, Antonio. Qué clase de presentación me hiciste a mí. La de Osvaldo, magistral, me encantó. Óyeme, un saludo para ti, un saludo para todos los escuchas, esos que están a todo lo largo y ancho de la isla, esos que sobreviven día a día con un poquito de esperanza en el cambio, que lo tenemos muy cerca, y tú sabes que yo soy de los optimistas.
Osmel Rodríguez, te diría que ya han pasado ya 14 años, hermano. ¿Y qué sentimiento te produce llegar a este nuevo aniversario y así mirar todo lo ocurrido desde entonces?
Osvaldo Payá es el hombre que cambió la oposición democrática cubana, completamente. Yo me pongo a reflexionar del tema y sobre todo ahora que se cumplen los 14 años de la muerte de Osvaldo, resulta imposible comprender la historia de la oposición democrática cubana sin detenernos en la extraordinaria obra política de este hombre excepcional, porque hay una obra política. Osvaldo Payá no fue únicamente un opositor al régimen castrista, Antonio. Ante todo, es un pensador político, un estratega de acción cívica y un constructor o productor de propuestas para una Cuba democrática. Mientras muchos se dedicaban a denunciar el régimen, muy bien hecho, mientras muchos se dedicaban a recoger violaciones de derechos humanos, él se dedicó su vida a diseñar un camino concreto para sustituir la dictadura por una democrática, fundamentalmente en el derecho, la participación ciudadana. Mira qué importante eso, y hoy tiene una vigencia, como tú dices, extraordinario, y la reconciliación nacional. Ahora, hay que tener mucho cuidado con este tema de reconciliación nacional, porque Osvaldo veía la reconciliación nacional, sí, vamos a reconciliarnos, pero tiene que haber justicia. Entonces, son cosas que hay que tener en cuenta, porque en un momento determinado la gente vendía y decía, no, Osvaldo Payá, porque quiere jugar con ellos, porque quiere... No, no, simplemente Osvaldo Payá era un hombre que hablaba de la reconciliación, pero hablaba de la justicia. Y no podemos deslindar una de la otra. Las dos tienen que estar muy cerca, lo que es reconciliación, pero a la vez justicia, porque yo no puedo reconciliarme con una persona que haya torturado y tenemos que llevar a tribunales. O sea, yo no soy por mi cuenta, voy a tomar justicia, nada de eso, pero hay que presentarlo en un tribunal. Y Osvaldo fue alguien que tocó mucho este tema, la reconciliación, pero a partir de la justicia. Su pensamiento nació de una profunda inspiración cristiana, influido mucho por la doctrina social de la Iglesia. Entendía que la política debía estar al servicio de la persona humana y no del poder. Repetía con frecuencia, pero con mucho, que la libertad no era una concesión del Estado, sino un derecho que pertenece a cada ser humano por solo el hecho de existir, el hecho de nacer. Nosotros como seres humanos ya somos libres, tenemos que ser libres. Y Osvaldo tiene un pensamiento totalmente dentro del pensamiento cristiano, fue un conocedor. A Osvaldo tú no lo puedes ver como un simple opositor, sino como un pensador, tiene un pensamiento político. Yo creo que en las futuras escuelas en Cuba haya que enseñar esa doctrina que enseñó Osvaldo. Yo que me he trabajado mucho en el tema de la educación, a Osvaldo hay que incorporarlo en los estudios en Cuba, en las diferentes enseñanzas, porque es un pensador, es un estratega, es un conocedor del movimiento cívico, es un conocedor de los movimientos, de la movilización ciudadana como tal, ¿ok?
Un visionario. Osvaldo era un hombre de futuro, y ese futuro es el que está por llegar a Cuba. Osmer Rodríguez, tú que fuiste, además de coordinador, o sea, que estuviste en la Junta Nacional de Coordinadores del Movimiento Cristiano Liberación, tú que fuiste una de las personas más cercanas a Osvaldo, que además de hermanos de lucha eran amigos, si tú tuvieras que ahora resumir en una frase el legado de Osvaldo José Payá Saldiña, ¿cuál sería?
Como te dije al principio, Osvaldo Payá, el hombre que cambió la oposición democrática cubana. El cambio de Osvaldo fue increíble porque él veía la oposición diferente. No lo vio como el hombre que estaba en la denuncia o perdía tiempo o simplemente se apoyaba en la persecución. No, no, no. Osvaldo Payá quería cambiar el sistema. Osvaldo Payá iba directamente de la ley a cambiar el sistema. Es un hombre que se enfrentó totalmente. Un hombre que demostró que era posible enfrentar al poder sin dejar de respetar la dignidad humana. Que la verdadera fuerza no reside en las armas, sino en la verdad. Y es muy importante. Traigo mis manos extendidas.
Osmer, yo te voy a ayudar a aclarar para que no vaya a surgir un malentendido. Cuando tú dices que Osvaldo no se dedicaba a la denuncia, no quiere decir, estimados amigos y oyentes que me escuchan, que Osvaldo haya menoscabado la denuncia. Osvaldo también denunciaba cuando había una violación de los derechos humanos, sobre todo el presidio político. Osvaldo fue un fiel defensor de los derechos humanos y denunciante. Ahora, lo que quiere decir Osmer es que Osvaldo no se encasilló en esa arista, en ese enfoque solamente de la denuncia, sino que Osvaldo fue más allá, como visionario al fin, ideaba una Cuba futura. ¿Es así o no es así, Osmer?
Exactamente, me has aclarado todo muy bien. Yo lo que te quiero decir con todo esto es que él no se centraba como tal en la denuncia, sino en cambiar el sistema. Había que denunciar, nosotros seamos denunciados, nosotros tenemos persecución, pero siempre decía Osvaldo, no podemos desgastarnos totalmente en la denuncia, nosotros tenemos que luchar por cambiar el sistema. Y él a la esencia, cambiar el régimen completamente, ir de la ley a la ley con la movilización ciudadana. Mira, el proyecto Varela, muchos hablan que si el proyecto Varela, ustedes pensaron un momento determinado que le podían responder. Mira, si iban a responder o no, nosotros no sabíamos. Pero el proyecto Varela logró algo único, que fue la movilización ciudadana. Ha sido el proyecto después de 1959 para acá que ha logrado una movilización ciudadana. Ha sido el ejercicio cívico más grande. Llegó a los lugares más recónditos del país. Lo mismo tenemos un comité gestor en Placeta, que uno en Manicaragua, que uno en Boya Arriba. O sea, llegamos a tener, y ya no eran personas de la oposición, sino que eran personas normales, comunes y corrientes, que lo firmaron y entonces dieron paso y decidieron entrar a la oposición. O entrar a recoger firmas, ayudar a generar una movilización ciudadana completamente. Y ahí tenemos, porque Osvaldo no solo fue el autor del proyecto Varela, sino que también estaba el diálogo nacional, y con el diálogo nacional la palabra diálogo le tiene todo el mundo terror, es la palabra más macabra que hay, y que todo el mundo, cuando hablábamos un diálogo nacional, era una recogida y un trabajo a nivel nacional de los cubanos que le interesaba el cambio, que querían el cambio, sentarse y dialogar. Nosotros no estamos dialogando con el gobierno ni con nadie, ni con el sistema. De hecho, éramos reprimidos. Pero era un ejercicio de movilización ciudadana también. El programa Todos Cubanos es una propuesta de transición democrática elaborada colectivamente, donde cada cubano podía sentirse representado. Es algo magistral, es algo único. Y Osvaldo tuvo todo eso. Pero además, tenemos que tener en cuenta que Osvaldo Baeá en 1988 fundó el Movimiento Cristiano de Liberación, una organización que muy pronto rompió con el paradigma tradicional de la oposición cubana. Hasta ese momento, gran parte de la disidencia se limitaba, como te decía, a la denuncia, a la violación de derechos humanos, a recoger todas estas cosas, a recoger el presidio. Buen trabajo, yo lo respeto mucho. Y para allá fue mucho más allá, comprendió que denunciar era indispensable, pero insuficiente. Era necesario ofrecer una alternativa política. Y ya desde el principio de los 90 viene con alternativas políticas y viables para cambiar el sistema, porque la esencia no era la denuncia, sino la esencia es cambiar el sistema, que todavía hoy nosotros podemos denunciar todos los días todo lo que queramos, pero la esencia de todo es cambiar el sistema para no tener que denunciar nada más. Entonces, así nace ese Movimiento Cristiano Liberación, que fue evolucionando, fue adquiriendo personas, fue entrando gente joven. Ya uno ha cumplido 30 años del movimiento, otros tienen 38 años del movimiento, otros tienen mucho más. Y, o sea, ya esos jóvenes nos fuimos convirtiendo en viejos ya. Pero es para que vea cómo ese movimiento fue siempre curso de liderazgo que nos dábamos ahí mismo interno, nos enseñaban. Y muy importante, Osvaldo tenía un estilo, una estrategia y un espíritu diferente a las demás personas. A nosotros nos educaron, y tú que nos has conocido muy bien, que tenemos una formación diferente al resto de personas, y el actual casi que es un patrón de todos por igual. No sé si me hago entender o no.
Bueno, yo te digo, tienes algo, sin que me quede nada por dentro. Yo creo que el Movimiento Cristiano Liberación, sus miembros son una excepción. Son conducta, son honestidad, son sinceridad y son un sentimiento patrio. Y yo creo que dentro del movimiento de derechos humanos en Cuba, dentro y fuera de Cuba, yo creo que el Movimiento Cristiano Liberación ha sido un paradigma, no solo de la lucha, sino también del decoro y de la vergüenza. Eso los diferencia a ustedes. Osmer, yo quiero invitarte a ti y a la audiencia, porque yo quiero recordar que Osvaldo José Payá Saldiña no solo fue un opositor desde el punto de vista político, ¿no?, sino que Osvaldo Payá Saldiña también le tendió la mano solidaria y de respeto y de admiración y de apoyo al presidio político en tiempos en que nadie prácticamente lo hacía, en tiempos que muchos preferían callar para no buscarse problemas. Entonces yo voy a pedirle al productor que nos ponga un pequeño fragmento en la voz de mi querido amigo Eduardo Alemán sobre aquella histórica carta que Osvaldo Payá Saldiña le escribió al presidio político plantado.
Afuera, mientras tanto, parecía que el pueblo estaba adormecido, enfermo, que la nación se perdía, que todos habían claudicado, que no había nada que hacer más que someterse. ¿Se habría extinguido la estirpe mambisa? Tembló la tierra, peligraba ser deshecha la bandera cubana. Y lo que dijo el poeta, ¿era advertencia o profecía? ¿No había nadie que defendiera la bandera? Sí, tembló la tierra, porque miles de manos se alzaban a través del suelo en gesto de combate. Manos indias, negras, blancas, mestizas, pobres, finas y humildes. Manos de obreros y sabios, manos de sacerdotes y de poetas. Manos mambisas, manos de pueblo que ya habían hecho historia, todas alzadas para defender la bandera cubana. Entonces se escuchó el grito esperanzados y firme de la patria. Yo vivo aún con dignidad en los corazones de hombres y mujeres guardados en celdas oscuras. Deténganse, héroes de todos los tiempos. bajen sus brazos y descansen en paz, porque ellos sostienen la bandera cubana y nadie podrá destruirlos. No sé cuáles son sus nombres. Les dicen plantados. Ustedes y todos los que han conocido las galeras por servir al pueblo y a la patria son un signo de dignidad y salvaron la continuidad de la raza espiritual cubana. Especialmente los que cayeron gritando ¡Viva Cristo Rey! ¡Y viva Cuba Libre! ¡Viva de Cuba ellos Libre! No puede hablar el mundo, pero sí nosotros, los cubanos, que recogemos ahora el fruto de su amor. Pero todavía no descanse, porque quedan hombres en presidio y se sigue renovando, pues la patria permanece cautiva. Hay una diferencia, no obstante, y es que el ejemplo de ustedes se multiplicó y ahora el pueblo de Cuba entero se va a plantar y solo se levantará para protagonizar su liberación en un día no lejano. Y ustedes irán a la vanguardia. Osvaldo José Payá Sardiñas.
Estamos regresando con Osmel Rodríguez, uno de los coordinadores más importantes, mi coterráneo villareño, del Movimiento Cristiano Liberación, uno de los amigos que más quiero, que respeto y admiro. Osmel, ¿el tiempo tú crees que ha fortalecido ese legado de Osvaldo José Payá Sardiñas? ¿O tú crees que por el contrario haya existido un intento deliberado por relegarlo al olvido?
Es posible, pero de una forma u otra, yo creo que lo que ha habido un acercamiento a la obra de Osvaldo. Tal vez en un momento determinado la gente pensaba diferente de él. Después de la muerte, mucha gente que ni lo conoce, tal vez utilizan su nombre, dicen frases de su nombre, la noche no será eterna. Las personas hacen referencia a Osvaldo porque fue un hombre intachable. Fue un hombre comprometido con su fe y con su pueblo. Y todo el mundo lo toma. No hay una forma, pero además cuando tú te acercabas a él, cuando tú conocías de él, cuando tú dominabas de él, es muy interesante ver todo eso. Y entonces hay un acercamiento, las personas se han acercado, no puedo decirte. De hecho, toda esta gente joven, unos que llegan, otros que están dentro, siempre ven a Osvaldo como una figura importante. Muchos piensan, yo a veces, porque la aprendición histórica que tenemos en estas nuevas generaciones, que fue un hombre al principio del siglo. No, Osvaldo Payá fue un hombre que lo asesinó el régimen cubano en el 2012, el día 22 de julio. O sea, que nosotros tenemos que tener eso en cuenta y tenemos que ver todo lo que ocurrió alrededor de Osvaldo. No podemos olvidar al Tuni que a partir del proyecto Varela es que se desata la llamada Primavera Negra. 75 opositores, donde más de 40 participaban con el proyecto Varela. No es que trabajaban en el movimiento, sino que participaban de una forma u otra activa en el proyecto Varela. Y lo que hicieron fue utilizar una técnica de desmoche. Todas las personas cercanas, llevárselos presos, encarcelarlos y dejarlos prácticamente solos. Nos quedamos solos. Y Osvaldo, en medio de todo eso, tenía una posibilidad de producir proyectos que yo decía, ¿qué tiene este hombre? Porque Cuba hoy está en un marasmo, Cuba hoy está en la crisis más profunda de todos los tiempos, pero Cuba hoy necesita hubiese sido magistral un Osvaldo Payá, pero hubiese sido necesario un proyecto que diga, mira, aquí está. Porque la gente habla de presidente, la gente habla de cambios, la gente habla de esto, y todo el mundo tiene un proyecto abajo. Pero realmente Cuba necesita un proyecto de futuro, un guía, un líder con esa capacidad. Y yo realmente hasta el momento no lo veo. Lo he recordado mucho en estos días, por los 14 años y por cuestiones que circundaron el exilio. Y yo me he recordado mucho de Osvaldo en estos días por todo eso. Osvaldo era el líder político que tú le preguntabas de un tema del que fuera y te daba una disertación. Osvaldo no era una persona que venía a hablar a la radio ni en una entrevista sandeces. Osvaldo era un hombre coherente, con un pensamiento coherente, con un pensamiento profundo, un hombre que convencía. Y Cuba hoy necesita mucho a alguien así. Los cubanos necesitamos a alguien que nos guíe en este momento final, porque el cambio lo tenemos encima y tenemos que hacerlo entre nosotros. Ojalá se tomara en cuenta parte de la obra de Osvaldo Payá para esta transición, porque Cuba lleva un cambio, lleva una transición urgente, pero no veo esos programas ni proyectos por ahí. Ojalá se tomen, ojalá lo pidan prestado y nosotros formamos parte. Mira, aquí está. Solamente tener en cuenta que ha sido de nosotros, conservamos todo eso, pero es muy necesario, y yo veo una vigencia del pensamiento y de la obra de Osvaldo, pero más que vigencia veo una necesidad muy importante de estudiar la obra de Osvaldo, de conocer la obra de Osvaldo, el pensamiento de Osvaldo, para llevarlo a la práctica en esta transición que tenemos en el umbral de la casa y no la vemos todavía. Eso sí es necesario.
¿Qué falta nos hace Osvaldo José Payá Sardín en momentos como estos, hermano? Trataron de denigrarlo, trataron de menoscabar, de minimizar el impacto del proyecto Varela. Yo recuerdo que él decía a sus críticos, presenten ustedes su proyecto para yo también apoyarlo. Y era un hombre especial, era único, imprescindible. Osmar Rodríguez, ¿qué crees que fue lo más extraordinario de Osvaldo Payá Sardín?
Yo creo que el liderazgo político fue un productor de proyectos, un hacedor de proyectos sin igual, un conocedor, un conversador y un ejemplo para los demás, un hombre que había que escuchar, un hombre que cuando empezaba a hablar contigo, usted tenía que escucharlo obligatoriamente, porque era un ejemplo a seguir. Para mí ha sido uno de los políticos que yo he conocido en persona más contundente. Osvaldo era un hombre con un pensamiento democrático que usted decía, ¿hasta dónde llega esta persona? Un hombre capaz de convencer, un hacedor de transición, un conocedor del pensamiento cristiano. Es muy importante esto, que a 14 años después, muchas de esas ideas que él defendía siguen esperando hacerse realidad. Cuba continúa necesitando instituciones democráticas, necesita seguridad jurídica, necesita pluralismo político, necesita libertad de prensa, necesita una economía abierta al talento y la iniciativa de sus ciudadanos, necesita reconciliar a una nación fracturada por décadas de enfrentamiento ideológico y necesita quizás más que nunca recuperar, Antunes, la confianza en que la política puede ejercerse desde la ética y no desde el miedo y la coacción. Muy importante esto. Eso hay que tenerlo. Y Osvaldo Payá demostró que era posible luchar contra una dictadura sin renunciar a los principios. Que era posible enfrentar al poder sin dejar de respetar la dignidad humana como tenía en principio. Y que la verdadera fuerza no reside en las almas, sino en la verdad. Y eso es muy importante en el legado de Osvaldo. Ese ha sido su mayor legado. Hoy, 14 años después de su muerte, Osvaldo Payá sigue siendo mucho más que un nombre de la historia de Cuba. Sigue siendo una conciencia y sigue siendo una referencia moral, política, jurídica y cristiana. Y sigue siendo uno de los grandes constructores de los proyectos, porque las dictaduras pueden encarcelar a los hombres, pueden perseguir ideas, pueden intentar borrar la memoria, pero nunca podrán destruir la verdad cuando un pueblo decide hacer la suya. Ese es el mensaje que Osvaldo siempre decía. Y el pueblo cubano un día va a salir a las calles completamente y no va a haber quien lo pueda meter adentro de sus casas hasta que no vengan ya con la libertad en la mano. Yo te digo y te repito, es muy importante acercarse a la obra de Osvaldo Payá, llegar a la obra de Osvaldo Payá, porque es necesario. Es muy importante.
Hermano, me emociona tu emoción. Bueno, hermano, lamentablemente el tiempo, como siempre, no nos permite para más. Muchas gracias, Homer, por esta oportunidad. Nos has dado una cátedra, como siempre, de civismo. Nos ha enseñado Osvaldo. Hemos estado viendo a Osvaldo mientras te escuchábamos. Y realmente lamentamos ese terrible final que tuvo este hombre. Y lo que podemos hacer es, hermano, en momentos como estos, ratificarle nuestro compromiso en no cejar en esta lucha y que el legado de Osvaldo Payá Sardín se mantenga presente. Porque en el momento de la transición que está por llegar, sus enseñanzas, su ideario, estará ahí presente. Un abrazo, Mel.
Un abrazo y muchas gracias por invitarme a tu programa. Un saludo.
Bueno, y hoy hemos recordado a Osvaldo José Payá Sardín y a Jaro Cepero Escalante y sobre todo hemos reflexionado sobre la vivencia de unas ideas que siguen formando parte del debate sobre el presente y el futuro de Cuba. Los aniversarios tienen sentido cuando nos ayudan a mantener viva la memoria y a extraer enseñanzas para el presente. Recordar a quienes dedicaron su vida a defender sus convicciones es también una clara invitación a pensar qué país queremos construir y cuál debe ser el papel de cada ciudadano en ese camino. Nuestro agradecimiento a Homer Rodríguez por acompañarnos y compartir con nosotros sus reflexiones. Muchas gracias también a ustedes, amigos oyentes, por acompañarnos una vez más. En la conducción les habló Jorge Luis García Pérez Antunes En la dirección técnica, mi amigo el ingeniero Jaime Almiral Jr. Un abrazo, Cuba.
Nos vemos.